7:30, 6:30 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad de este lunes 24 de abril. Con Marta Ruiz, de un vistazo y en un momento.
En una tarde que nos deja la dimisión de Esperanza Aguirre como concejal y portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, Aguirre se marcha tras el ingreso en prisión provisional y sin fianza de quien fuera su mano derecha, el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, investigado por el caso Lezo de desvío de fondos públicos a través del canal de Isabel II. Aguirre ha dicho sentirse engañada y traicionada. El PP dice en un comunicado que respeta la decisión. Rajoy ha conocido esta decisión por un SMS que ha recibido en Brasil. No se ha referido a ello tras su reunión con el presidente Temer. Sí han hablado de la situación en Venezuela. Enviada especial María Daván.
Mariano Rajoy y Michel Temer han analizado la situación de Venezuela y han mostrado su enorme preocupación por lo que allí está sucediendo. Los dos mandatarios han coincidido además en cuál es la única salida para esa crisis.
Coincidimos en que, dado el grado de enconamiento y lo inflamable de la situación, resulte perentoria una solución pactada. Pero esta tiene que pasar inevitablemente, ineludiblemente, por devolver la palabra al pueblo venezolano.
Temer y Rajoy han coincidido también en que, frente a las tentaciones proteccionistas de algunos, hay que apoyar una mayor apertura al exterior.
20 personas han muerto en las manifestaciones contra el régimen de Maduro, quien ahora vuelve a ofrecer diálogo. De vuelta a España, la cirugía no invasiva se aplica ya a los neonatos. Dos bebés de apenas 1,5 kilos de peso han sido intervenidos con éxito en el Vall d'Hebron de Barcelona. Susana Moneo.
La laparoscopia es una técnica de hace tiempo, pero lo que se buscaba es que se beneficien de ella los pacientes pediátricos más pequeños. Y el Vall d'Hebron se convierte en referente. Pioneros en esta técnica de cirugía no invasiva en neonatos, que permite minimizar riesgos durante la intervención y facilita su recuperación. El reconocimiento internacional al equipo del doctor Manuel López se manifiesta en un curso al que acuden 200 especialistas de todo el mundo.
El hecho de tener una mayor experiencia y un conocimiento de parte de nuestros anestesistas, tener los buenos materiales, gran experiencia, pues ha permitido que este tipo de pacientes cada vez más pequeños se puedan beneficiar de la cirugía laparoscópica.
Y el futuro es el desarrollo de nuevas técnicas en cirugía fetal, incluso con métodos que eviten entrar en quirófano.
Los reyes, don Felipe y doña Leticia, han comenzado hoy su primer viaje oficial de 2 días a Canarias, unas islas, en palabras del rey, con mucho potencial y capacidad de superación. COPE en Canarias, Santiago Morollón.
Los reyes han iniciado hoy su primer viaje oficial a Canarias desde que son monarcas, con una agenda muy social. Felipe VI ha destacado a las islas como una sociedad en continuo movimiento, con capacidad para prosperar y de hacerse a sí misma, y con mucho potencial por aprovechar.
Las Islas Canarias son efectivamente un claro ejemplo de sociedad en continuo movimiento, capaz de superarse, de prosperar, de hacerse a sí misma y de conseguirlo aprovechando sus recursos naturales, paisajísticos, climáticos, así como también los históricos y culturales.
Sus majestades han conocido la candidatura de Risco Caído a Patrimonio de la Humanidad o la Plataforma Oceánica de Canarias, entre otros. Mañana en Tenerife mantienen un encuentro empresarial y asisten a la celebración del 225 aniversario de la Universidad de La Laguna.
Y la bolsa, el IBEX 35, ha subido un 3,7%, la mejor sesión en año y medio, animado por el resultado de la primera ronda de las elecciones presidenciales en Francia. Los mercados dan por hecho que el liberal de centro Macron va a ser presidente tras imponerse a la ultraderechista Le Pen.
La banca europea ha ganado en un solo día 45.000 millones de euros, solo con los resultados de Francia. Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos, como no, en Francia, en París, Asunción Serena.
Marine Le Pen va a intentar mostrar que ella es la candidata del pueblo y Emmanuel Macron el de las élites, algo que a su juicio ha confirmado el presidente de la República, François Hollande, anunciando que votará por Macron para evitar el peligro para la unidad de Francia que supone el Frente Nacional. Emmanuel Macron no es el único contento con los resultados de ayer. Los mercados financieros anticipan que el 7 de mayo será elegido presidente de la República y la Bolsa de París termina con una subida superior al 4%. François Fillon, por su parte, se ha despedido de los suyos con un adiós y buena suerte. Ha intervenido brevemente ante el comité del partido para decirles lo que ellos ya pensaban, que no tiene legitimidad para liderar la campaña para las legislativas. Y en cuanto al Partido Socialista, esta mañana Manuel Valls ha decretado que está en plena descomposición, iniciada desde las divisiones surgidas tras el referéndum de Maastricht y durante años sin hacer un trabajo ideológico y político sobre lo que debe ser la izquierda y que ahora están pagando.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Pues el gobierno alemán no comenta nunca los resultados electorales de otros países, pero hoy sí se ha mostrado abiertamente encantado por la victoria de Macron. El portavoz de Exteriores, Martin Schäfer, ha dicho: estamos felices y aliviados. El portavoz de Merkel ha reconocido que Macron es del gusto de la canciller. En el otro lado, desde la ultraderechista Alternativa para Alemania, Frauke Petri ha felicitado a Marine Le Pen y a los franceses por votarla y rechazar así, ha dicho, el moho de la corrección política. Hoy hemos sabido, por lo demás, que los delitos de carácter político aumentaron en Alemania en 2016 un 6,6%. Es su cuarto máximo consecutivo por el repunte de ataques a refugiados y a extranjeros. El número de este tipo de delitos se aproxima ya a los 42.000. Y la justicia alemana ha anunciado hoy que abrirá un juicio para analizar la tragedia del multitudinario festival de música techno, la Love Parade, en el que 21 personas perdieron la vida asfixiadas en 2010, incluidas dos estudiantes españolas de 21 y 22 años. La Audiencia Territorial de Renania-Norte-Westfalia, donde se encuentra Duisburgo, abre un proceso contra 10 acusados por homicidio imprudente y por lesiones corporales.
Vamos a la Italia, Roma, Eva Fernández.
Por fin se encuentra ya en Italia el periodista Gabriele Del Grande, retenido en Turquía desde el pasado día 10, cuando trabajaba en una zona de la frontera siria siguiendo la ruta de los refugiados. En su primera rueda de prensa ha denunciado la gran violencia institucional cometida por Turquía tras haber sido arrestado sin ningún tipo de acusación y en total aislamiento durante los primeros días. La organización Médicos Sin Fronteras también ha denunciado los ataques que están sufriendo las ONGs que se dedican a rescatar refugiados en el Mediterráneo por parte del partido radical Liga Norte. Se les acusa de estar en contacto con los traficantes libios, por lo que acudirán a declarar a petición propia en la Comisión de Defensa del Senado. Y hoy la Santa Sede ha avanzado algunos de los detalles del viaje que realizará el Papa Francisco a Egipto el próximo viernes. Utilizará un vehículo normal, sin blindaje, para sus desplazamientos por el Cairo. Y las medidas de seguridad serán las mismas que en otros viajes papales. Por parte de Egipto, se adoptarán las mismas precauciones que con cualquier otro jefe de Estado de visita en el país.
Reino Unido, Londres, Iván Alonso.
El gobierno británico no ha valorado el resultado de la primera vuelta de las elecciones presidenciales de ayer en Francia. Un portavoz de Downing Street lo ha justificado porque es política del Ejecutivo, dice, no comentar los comicios de otros países. Y aquí de lo que ya se habla y se discute es sobre quién es mejor para los intereses británicos en cuanto al Brexit, si Macron o Le Pen. En cuanto a las elecciones, aquí en Reino Unido continúa una campaña electoral en la que los laboristas de Jeremy Corbyn han contado hoy con el apoyo del Partido Comunista Británico, que pedirá el voto a su favor. Las últimas encuestas hablan de una diferencia mayor de 20 puntos entre los conservadores de la primera ministra y los laboristas. Incluso el partido de May les ganaría en Gales, cosa que no ocurre desde hace algo menos de 100 años. Y además, hoy ha comparecido ante el tribunal el hombre que roció hace una semana con ácido a 20 personas en una discoteca al este de Londres. Está acusado de 15 delitos después de herir de gravedad a dos de ellos, que han perdido la visibilidad en uno de sus ojos.
Terminamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
El expresidente Obama participa en estos momentos en su primer acto público tras abandonar la presidencia. Reunión con jóvenes en Chicago. Un Obama que no ha querido entrar a criticar al presidente Trump y que afirmaba que su objetivo para el futuro era ayudar a la próxima generación de líderes a tomar el mando. Obama afirmaba que los actuales desafíos, los graves y desalentadores problemas a los que se enfrenta la sociedad, tienen solución. Al mismo tiempo, el presidente Trump almuerza en la Casa Blanca con los embajadores de los 15 países que forman el Consejo de Seguridad de la ONU. Trump afirmaba que el Consejo de Seguridad debe estar preparado para imponer nuevas sanciones a Corea del Norte por su programa nuclear y balístico, al tiempo que expresaba su decepción por la falta de acuerdo a la hora de imponer nuevas sanciones al régimen sirio por el uso de armas químicas. En estos momentos, el secretario del Tesoro, Steve Mnuchin, está anunciando nuevas sanciones económicas estadounidenses a Siria por el uso de esas armas químicas. El miércoles, mientras el Senado en pleno, los 100 senadores han sido citados para una sesión informativa sobre la situación en Corea del Norte, una sesión que se va a celebrar en la Casa Blanca, algo totalmente inusual. Los secretarios de Estado y Defensa, así como el director de Seguridad Nacional y el jefe de la Junta de Estado Mayor, informarán a los senadores de los próximos pasos de la administración Trump con respecto a Corea del Norte.
Las 8 menos 21 minutos.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Tenemos lecciones de conocimiento del medio de Cono con los profesores Alcalde y Olcina. ¿Qué tal está el director de la revista Cuo, Jorge Alcalde?
Muy buenas tardes, estupendamente.
¿Y qué tal está el catedrático de Geografía de la Universidad de Alicante, el hombre del tiempo de la linterna, querido Olcina? Jorge, ¿cómo estás?
Pues muy bien, ¿cómo estáis vosotros?
Que viene un frente frío con lluvia,
sí,
y que...
Bueno, ya hacía falta, digo,
sí, poquito,
que no era,
hombre,
tan normal.
Que llueva.
Pero hay incertidumbre, dicen, ¿no? Al respecto de los modelos.
Eso le digo yo. Parece que no va a ser tan fuerte como se señalaba a finales de la semana pasada, pero sí, va a llover, va a nevar en la montaña y van a bajar las temperaturas entre hoy y el jueves, pues en puntos del centro y norte peninsular, entre 8 y 10 grados. ¿No?
Bueno, ¿y llueve o no llueve?
Sí, sí que llueve, no es un frente muy activo de lluvias, pero bueno, aquello que llueva va a ser, como digo, en forma de nieve, por encima de 1.500 metros en el Cantábrico, en el sistema ibérico, en el Pirineo. Y sí, lo que pasa es que no va a resolver el problema de falta de agua que las regiones del norte están arrastrando, ¿no? Es un frente muy, muy coyuntural.
Un frentecito, vamos.
Sí.
Vale,
sí, sí.
Pues nada. Titulares de conocimiento del medio de esta jornada. La basura espacial.
Sí.
¿Hay mucha?
Pues mira, hay mucha, Juan Pablo. Cada vez está siendo un problema que hasta hace unos años no se ha querido... No es que no se haya querido ver, porque ya han habido pequeños accidentes en naves, por ejemplo, la Estación Espacial Internacional, o choques entre satélites. Pero la semana pasada hubo una reunión en Darmstadt, en la ciudad alemana de Darmstadt, que es la sede de la Agencia Espacial Europea. Se han reunido especialistas de diferentes organismos de investigación aeronáutica para intentar empezar a plantear qué soluciones puede haber para recoger los múltiples trozos, fragmentos, microfragmentos que hay en la atmósfera, que están circulando, están muchos de ellos ya en desuso, pero han quedado en órbita, en una órbita latente, y hay una cantidad muy importante, ¿no? Desde que se lanzó el primer satélite en el año 57, el famoso Sputnik, hasta la actualidad tenemos 6.600 satélites circulando en diferentes órbitas alrededor de la Tierra, y esto ha ido generando fragmentos muy distintos. Se han desprendido pequeñas tuercas, tornillos, herramientas que se han utilizado para arreglarlos desde la Estación Internacional. En fin, y todo eso está circulando en la atmósfera, ¿no?
Y dices tú, Jorge Alcalde, que hay una polilla que se come todo esto.
Una polilla, fíjate, una buena... No sé si se comería la basura espacial, pero sí la basura terrestre.
Sí.
Se acaba de descubrir y se ha hecho público ahora en una investigación que ha firmado el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Han hecho
una polilla come
basura.
En el Instituto
de Biomedicina y Biotecnología de Cantabria. Una polilla que sus larvas consumen el polietileno, que es uno de los plásticos más perniciosos para el medio ambiente que existen, de lo que está hecho la mayor parte de los envases de la industria alimenticia, de las bolsas de plástico de los comercios, y que consumimos por millones. Todos los años emitimos al medio ambiente cerca de 80.000 toneladas de estos plásticos en todo el mundo, que provocan graves daños para el medio ambiente, que además no son muy fácilmente reciclables, porque algunas de estas bolsas pueden durar 100, 200, 300 años en degradarse. Bueno, estos investigadores españoles lo que han descubierto por casualidad, porque tenían unas larvas de esta polilla que se llama Galería melonella, que es la polilla de la cera, como le llaman correctamente, habitualmente, tenían larvas de esta polilla en una bolsa y se dieron cuenta que salían en cuestión de horas agujeros en la bolsa de plástico. Ya han visto que hay una enzima, un producto del metabolismo de esta larva, una especie de proteína que secretan cuando comen y cuando metabolizan el alimento, que es degradadora del plástico, en concreto del polietileno. Y eso lo que está haciendo es dar muchas esperanzas a la comunidad científica de poder encontrar una forma de biodegradar el plástico que no utilice ácidos corrosivos.
Que sea peor todavía el remedio que la enfermedad.
Se está utilizando y que puede ser peor efectivamente el remedio que la enfermedad.
Me queda muy poco. Olcina, ¿por qué hay que tomar el sol?
Pues mira, porque es bueno para la salud, genera vitamina D, que es fundamental para el hueso, refuerza las defensas, combate la hipertensión, el estado de ánimo pues lo activa, carga de testosterona el cuerpo. En definitiva, ahora que empezamos la época de sol del año, pues hay que aprovechar, al menos dar un paseo de unos 15 minutos, eso sí, pues conforme vaya avanzando la primavera y el verano, con protección.
Con ponerse protección.
Sí, pero ya digo, es fundamental porque es un elemento medicamentoso. No solo es que disfrutemos de él y que genere luminosidad, sino que genera también salud.
A ver si
le
van a hacer pagar impuestos ahora por el sol. Tú da idea.
Sí, sí, se paga impuestos al sol. Si tú te organizas el consumo...
Para sacar energía, sí, pero para tomar el sol, que te dé vitamina D, no.
Con precauciones y con moderación, ¿no? Querido Jorge,
sí, sí,
como todo en la vida. ¿Quieres ver te vas a quedar a ver la lluvia de estrellas?
A ver si suerte, porque estamos a tiempo todavía de ver las estrellas, la lluvia de estrellas de las Líridas.
Eso no es basura espacial, ¿no?
No, eso son estrellas fugaces. Sí. El momento de máxima actividad ha tenido lugar este fin de semana. La noche de ayer domingo fue el momento ideal para verlas, pero todavía hasta mañana están activas estas estrellas fugaces, que si está despejado el cielo y lo vemos desde un lugar que no haya contaminación lumínica fuera de las ciudades, podremos ver a unas 18 por hora aproximadamente la cantidad de estrellas en el máximo de densidad que han pasado de estas Líridas, que no son más que restitos de la cola de un cometa que tiene como nombre Thatcher, por la persona que lo descubrió, y que pasa con un periodo muy largo. De hecho, solamente tenemos constancia de una vez que ha pasado cerca de la Tierra, y por lo tanto es una buena oportunidad de ver esos fragmentitos del cometa. Las Líridas se llama esta lluvia de estrellas.
Lecciones de conocimiento del medio de Cono, con Alcalde y con Olcina. Adiós, Jorge, que os vaya bien a los dos.
Un fuerte abrazo.
Ha sido un placer, hasta otra.
Primera hora de la linterna, aquí seguimos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.